van a tener consecuencias políticas, pero no porque sancionen a los candidatos, sino porque la gente está molesta con el sistema político.
Le propongo, Héctor, escuchemos lo que dijo el contralor Edgardo Maya, hablando en ese foro anticorrupción en Valledupar.
El próximo presidente de Colombia son el procurador, el fiscal y el contralor, con todo lo que vamos a destapar de aquí para adelante y lo que hemos destapado. Ahí es donde se va a decir, no hay posibilidad ninguna hoy que haya alguien predestinado para ser presidente de Colombia. Eso va a salir del profundo debate que va a haber sobre la corrupción y el pueblo va a decidir en las urnas, no sé cómo, cuál es el próximo destino de Colombia, porque esto va a llegar a unos límites en donde va a ser incontenible.
Va a llegar pues a un límite donde va a ser incontenible. Yo creo que ahí hay un mensaje claro.
A mí va a ser incontenible a que va a ganar un antiestablecimiento.
A mí me parece que lo que dice el contralor, en lo que rescato como lo más importante de la frase y lo recibo con alegría, es que van a destapar. Lo importante es que destapen para todos, caiga quien caiga. Esa es la tarea de los órganos de control. A mí me parece bien que el contralor lo diga. A mí me parece bien que el contralor diga que llegó el momento de destapar todo. Eso ha debido suceder hace tiempos y qué bueno que ocurra. La clave es que no se haga con sentido político, que no destapen a unos y cubran a otros. Nada, todos, el que cayó, cayó, y el que tenga que responder, que responda. Y al que se indique ni demuestre su inocencia, pues que se le limpie el nombre, pero que los órganos de control hagan su tarea. Lo que esto advierte, eso sí, es que apenas estamos en el comienzo de toda esta larguísima cadena de sindicaciones. Eso que hablábamos ayer del organigrama de los sindicados en lo del fiscal, que es tantísima gente, esto apenas empieza, Néstor. Y eso es lo que está diciendo el contralor. Aquí vamos a destapar. Yo no creo que esto tuviera un único destinatario. Esto es para todo el mundo. Lo que él anuncia es que Procuraduría, Fiscalía y Contraloría tienen muchas diligencias por delante y que eso, sin duda, pues va a establecer quiénes finalmente podrán llegar o no al partidor de la campaña presidencial. Pero yo, si me pregunta a mí, lo recibo con alegría como colombiano, y lo que hay que hacer es pedir que los órganos de control, de manera firme, caiga quien caiga, hagan su tarea.
Sí, pero tiene que estar temblando, Juan, mucha gente. Ese tema de que la corrupción llegó, tal vez está marcando, Juan, un punto de inflexión. Esta advertencia del contralor, sí, es que se van a meter con quien sea. Ojalá, yo estoy de acuerdo con usted, ojalá aquí caiga quien caiga. Y ojalá se metan con todo el mundo sin tener en cuenta ni partido político, ni quién es quién, ni si está predestinado o no está predestinado. Pero estamos llegando a un punto de hastío tal de la gente, que yo creo que el contralor y el procurador y el fiscal están interpretando bien el momento que
eso ya ha pasado en Colombia muchas veces, ¿no? Varias veces. En Colombia
ya llegamos a puntos de hastío y que...
Claro, y decimos lo mismo que estamos diciendo. Esto parece una grabación de la época del 8000, por ejemplo, nada menos. 35 congresistas que estuvieron vinculados con el narcotráfico.
¿Usted cree que no está pasando? La bobadita. No está pasando nada.
Y o parece una grabación por ahí del 2004 o del 2005, cuando empezaron a coger presos a los congresistas vinculados a la política. Le recuerdo, Néstor, que cogieron presos a 65.
Sí, pero
65 es la tercera parte, sí, de los congresistas de Colombia.
Pero hay una diferencia. Es que cuando cogieron a los parapolíticos o el proceso 8000, los colombianos no estábamos sintiendo asqueados que nos estaban metiendo la plata al bolsillo. Veíamos ese tema como un tema inmundo, que hubiera financiado el narcotráfico a Samper, o que unos tipos del Congreso estuvieran financiando o financiados por los paramilitares. Es que hoy la diferencia a lo que usted está refiriendo es que todos estamos asqueados de saber que todos los días, durante un año, se roban 50 billones. Y esa es una gran diferencia. Es que nos sentimos tocados en lo personal. No, yo creo que a eso se refiere el contralor cuando dice, yo no sé cómo, pero aquí va a haber un cambio.
No, ¿sí? es que la comparación, Héctor, suya con el proceso 8000 o con la parapolítica, eso es meterle peras y manzanas al mismo saco. Eran escándalos, claro, de corrupción, pero de una corrupción diferente. Era el cartel de Cali por un lado, eran los paramilitares por el otro lado. Aquí estamos hablando de mafias que se están robando la plata de todos los colombianos. Es decir, estamos hablando de la corrupción económica, la del soborno, la del chantaje.
Que tampoco es nuevo, ¿no?
No, pues sí. Oye, el momento político es distinto.
Nada menos que se robaron. ¿Usted le va a poquito lo que se robó Samuel Moreno en Bogotá? Eso, ¿y eso pasó hace ya cuánto? ¿10 años? ¿7 años? ¿8 años?
Pues precisamente
pero por la ciudadanía está cambiando.
Hay una diferencia y es que en ese momento el conflicto armado generaba en Colombia una situación muy grave. Las FARC estaban muy cerca de Bogotá, había miles de muertos todos los días, luego vinieron los paramilitares y la prioridad para la gente era la preocupación de la seguridad.
Pero raro que hubiera caído en manos de Petro, que estuvo apoyado por los mismos que apoyaban a Samuel Moreno. Pero es que eran del mismo partido político.
No, pero no me va a devolver. Ese debate es de hace 6 años. Estamos en el año 2017. Que no está pasando nada, Héctor, en este momento.
Lo que pasa es
un acto de miopía. No entender lo que está pasando en este momento en Colombia.
Yo creo que está pasando.
Como
esto.
Nunca antes, es que lo dijo esta frase del Contralor de anoche, es interesante, porque lo que quiere decir en últimas es la campaña presidencial del año entrante va a estar montada sobre la corrupción, y eso no ha pasado nunca en la historia de Colombia. Nunca.
Bueno, pero ya le mencioné los dos casos en los que evidentemente, por
la
ejemplo,
corrupción nunca en Colombia,
por ejemplo,
ha sido
en el caso del 8000, pues esa fue el motivo principal por el cual ganó Andrés Pastrana y el Partido Liberal no volvió a ganar elecciones en Colombia.
El motivo principal por el que ganó Andrés Pastrana fue las FARC y fue la foto
contigo. El motivo principal por el que ganó Andrés Pastrana fue porque el Partido Liberal perdió las elecciones desde 1994 hasta hoy.
Hasta este momento es la guerra la que ha definido los presidentes en Colombia.
Ser padre del escudero
Néstor,
Ernesto Samper,
pero no
estuvo
cerca
presidente en el 98.
Néstor.
Y la foto de Pastrana con tiro fijo y el reloj y Víctor G y el mono Jojoy definió la votación a favor de Pastrana.
Hasta el momento ha sido la guerra. Perdón, Juan, hasta el momento ha sido la guerra, pero próximamente tampoco será la corrupción. Es que la corrupción no toca a la gente, no le llega, no le duele, no la siente en el bolsillo. En cambio, por ejemplo, temas como la inseguridad,
Néstor,
que están padeciendo los alcaldes de las cuatro grandes ciudades del país, eso sí a la gente le duele, que se monten un Transmilenio y que lo atraquen, que vaya por la calle y lo roben, le saquen un puñal.
Creo que a la gente sí le está doliendo.
Ese sí es un caballito que más
sabe que
toca a la gente del común.
A ver, Juan,
yo creo que sí hay una diferencia esta vez, y es que esos escándalos que relata Héctor, que evidentemente fueron gigantescos, la gente los veía con repudio por la clase política que se juntaba con los narcos, o que le recibía plata a los narcos, o que le hacía favor a los narcos, o que le hacía favor a los paramilitares, o que se aliaba con los paramilitares. Pero ahora la gente está empezando a sentir que le meten la mano al bolsillo, porque es que además venimos de una cascada tributaria, venimos de reforma tributaria, venimos de 3 reformas tributarias, venimos de pagar más impuestos. La gente empieza a sentir, eso que dice Paola es verdad, antes había elementos que afectaban la vida cotidiana de la gente. Creo que la gran diferencia es que en este momento los colombianos están sintiendo que un político corrupto sí le deteriora la calidad de vida a cada uno. La gente está sintiendo que un político ladrón sí está matando a los niños de La Guajira cuando se roba la plata de los desayunos escolares por desnutrición. Que un político ladrón sí se tiró la calidad de vida de los bogotanos, claro, con años de trancón de obras que no hicieron. La calidad de vida de la gente en el país con grandes carreteras que se tenían que hacer, que finalmente la gente ve que se han demorado o que han costado más. Yo creo que la diferencia es esa, Aurelio, que la gente está sintiendo que la corrupción sí es con nosotros, que por cuenta de la corrupción tenemos menos educación y menos salud, cada vez los políticos son más ricos y la gente paga más impuestos. Y la gente está más vaciada. Yo creo que eso sí va a ser un cambio.
Voy a aprovechar, como aquí, yo pensé que íbamos a estar todos de acuerdo, la verdad, en que la corrupción iba a ser el tema de campaña. Como aquí hay gente que cree que no, que eso hace parte del paisaje, que eso ya lo hemos visto y que no pasa nada, voy a aprovechar para preguntarle a Aurelio, a los oyentes, si usted cree que el tema de la campaña del año entrante, como anticipa el Contralor Maya, es el tema de la corrupción. O si hay un tema por encima de la corrupción, ¿cuál es? No sé, tal vez el hecho de que las FARC hayan dejado de existir por primera vez va a significar que la guerra no es el tema que va a mover las pasiones políticas.
Claro, Néstor, que la corrupción
Aurelio,
en todas las encuestas, en todos los sondeos, en todas las encuestas, claro que la corrupción está en el primer lugar. Pero yo me adhiero a una cosa adicional, es que es una mezcla explosiva con el tema económico de la gente. Recuerde usted que en la encuesta Gallup incluso por encima de corrupción, en cosas que estuvieran empeorando, estaba el costo de vida. Era una mezcla explosiva entre corrupción y costo de vida que a la gente la tiene absolutamente... Usted lo dijo el otro día con Felipe y lo dijo usted. Dijeron, estamos mamados. Yo creo que eso de que estamos mamados se está volviendo prácticamente como un factor casi que independiente de clases sociales.
Con una inflación de 5-6%, ¿usted cree que el costo de vida es el tema de campaña? Es decir, entiendo que la situación económica siempre es motivo de debate.
Pero fíjese usted que la cosa ha sido mayor, es mucho más sentida. E incluso la gente cuando le dice, no, el 5 o el 6, la gente dice, pero ¿cómo que el 5 o el 6? Mire cómo están las matrículas de los colegios, mire cómo se subieron los útiles escolares, mire cómo subió la canasta. Aquí viene la empleada y le dice, no alcanzó la plata para el mercado. Pero, entonces, eso es lo que la gente está viviendo. Y si usted a eso le mezcla unos tipos y unos grandes grupos económicos poderosos, haciendo y deshaciendo con la contratación pública, sobornando, comprando, concentrando los contratos, eso termina siendo una mezcla muy explosiva. Un punto de no retorno.
Pregunta para los oyentes, la cuenta Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales C. ¿Cuál va a ser el tema de campaña? ¿Y quién, si quieren agregarle, quién es el candidato que representa? ¿A quién se refiere el Contralor Maya? Nicolás, 702.
No, simplemente, Néstor, yo creo que hay un concepto englobante del descrédito de la política que no solamente cobija a los corruptos. Lo que yo estoy sintiendo hoy es que la gente no diferencia quién es corrupto y quién no es corrupto, sino que todos son unos corruptos. Y cuando ven a los jueces, no piensan en cuáles son jueces buenos y cuáles son unos jueces malos, sino creen que todos los jueces son politiqueros. Y cuando ven a los medios de comunicación, todo el mundo ve a los medios de comunicación comprado en un sentido o en otro. Cuando ven a la clase empresarial, ven a la clase empresarial que es una clase empresarial que no respeta los derechos de los débiles y que se aprovecha de cualquier espacio para comportarse de manera corrupta. Entonces, yo lo que veo es que el eje de la campaña, más que la corrupción en particular, va a ser un concepto general alrededor de la antipolítica y antisistema, en donde usted lo que va a tener para ser exitoso es la idea de criticar a todo el establecimiento y cuanto quede vivo, no importa si es bueno, regular o malo, porque hoy el ciudadano, a mi juicio, no diferencia, es incapaz de diferenciar cuál es el político bueno del malo. Y ahí hay una gran dificultad, y es que esto, como lo decían algunos, nos lleva a la idea de que a través de la política no se resuelven los problemas, y cuando usted no le deja a la política resolver los problemas, por más mala que sea la política, pues no le queda sino un escenario antisistema institucional que puede ser más peligroso que el peor de los políticos en el ejercicio del gobierno. Entonces, yo sí creo que hay dos temas que van a ser ejes fundamentales de la campaña presidencial. Uno, el proceso de paz con las FARC, que como vemos, pues no se agota, y no se agota porque apenas van a instalar el Tribunal, por ejemplo, Especial para la Paz, y ahí va a haber una serie de ejes de campaña, el comportamiento de los jefes guerrilleros y demás, eso va a seguir siendo tema. Y el segundo va a ser este, y es todo aquel que sea capaz de rechazar lo que existe, entre otros, a los políticos corruptos, ya no los
Nicolás, mire,
va a ser...
Lo que nos muestra es Venezuela a la vista.
Felipe, le iba a decir exactamente eso. No sé si usted recibió el mensaje de este oyente que me dice que está en Venezuela. Y me dice, en Venezuela en los 90, exactamente eso fue lo que pasó. Me dice, el descrédito era de Adecos y Copellanos, que eran
generalizado,
el COPEI, y fue en ese momento cuando se metió Hugo Chávez, porque todo el mundo comenzó a decir, aquí roban, se robaron la bonanza del petróleo, se robaron todo. Decían en ese momento, es que... en Venezuela, y era cierto.
¿Cómo explica usted, Néstor, que si entre los corruptos el más corrupto de todos es las FARC? Y pasó del 3% al 17% en la última encuesta. Entre los malos, los más malos son las FARC. Y mire el crecimiento que tienen.
Al 19.
Entonces sí es una pregunta que uno se hace, es que esto no es, que es que los corruptos váyanse para allá, que es que eso les va a ir muy mal en las elecciones. No, es que aquí no se salva nadie, y eso es lo que tal vez tienen que entender los partidos políticos, que si desde ellos no parte la solución, ellos están trabajando todos los días, cada uno con más ahínco y con más entusiasmo, a llevarnos a una solución de esa naturaleza.
Me dice otro oyente que fue lo mismo que pasó en Bogotá cuando se metió Gustavo Petro. Bueno, no sé, estoy recibiendo muchas interpretaciones,
Néstor, pero,
sobre este momento que está viviendo Colombia. Álvaro, 705.
Claro que hay diferencias cualitativas muy de fondo, pues el mundo ha cambiado, no solamente Colombia. El enemigo público número uno ya no son las FARC, son los corruptos, y eso va a durar durante muchos años. La política hoy está movida por pasiones y la pasión está enfocada ahora en los corruptos. Colombia además lleva muchos años de populismo, la gente está adicta a eso, o sea que las cosas han cambiado. Pero hay otra diferencia importante. En la elección Pastrana-Serpa no había alternativas anticorrupción, no había banderas anticorrupción. Ahora las hay. Está, por ejemplo, Sergio Fajardo, a quien no se puede criticar ni siquiera de populista. Es un hombre dentro del sistema que ha gobernado con el apoyo de defiende las instituciones, ha tenido apoyo de sectores del establecimiento. Entonces, ahora sí hay alternativas. Pero volviendo al contralor, ojalá lo que diga es cierto, porque las instituciones en Colombia están siendo medidas de una manera muy fuerte. Esto es uno de los escándalos más difíciles porque compromete a los grandes niveles del poder, los hombres más ricos de Colombia, los políticos más poderosos, el gobierno. Y las entes de control son los entes más politizados, los más mediatizados por el poder. Vamos a ver si tienen la capacidad de reaccionar. Por ejemplo, el fiscal no sabemos qué independencia tiene frente al gobierno, frente a los ricos que están comprometidos en escándalos. Entonces, ojalá lo que dice el contralor sea cierto y no vaya a ser otro mar de frustración, porque como dice Nicolás, lo que la gente está llegando es al cinismo. Y si los órganos de control no funcionan, ahí sí, pues van a pedir que todo el mundo voltee la mesa.
Bueno, son las 7:07.